Esta es la edición de septiembre del 2022 de la revista Edición de Colección Vanilla. Esta es la edición de septiembre del 2022 de la revista Vanidades, edición de colección sobre la reina Isabel II de 1926 a 2022. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey. Carta editorial. El final de una era. El sonido de las gaitas en Escocia anunciaba el pasado martes 13 de septiembre el traslado del féretro de la reina Isabel II rumbo a Londres. Las imágenes resultaban conmovedoras. Una ciudad sumida en el silencio, mientras los ciudadanos veían pasar la procesión para despedir a su monarca. Isabel ya iba rumbo a casa en su último vuelo con destino a su morada final. Una mujer que a muy corta edad asumió un rol que no le tocaba y al cual le dio prioridad incluso por encima de su familia. Tenía 26 años cuando comenzó para ella una nueva vida, la de ser reina y líder en un mundo complejo, el de la posguerra. Por encima de sus roles personales, la soberana privilegió su enorme responsabilidad, una que hoy es alabada y recordada. El mundo a partir de hoy es otro, porque difícilmente volveremos a ver líderes como Isabel II. Y es quizás eso lo que más nos acala a todos, ya que en medio de las tormentas, de los momentos más inciertos, siempre queremos voltear a ver a nuestra roca. Y eso era Isabel para su gente y para el planeta entero, uno de los últimos líderes sólidos y constantes. En Vanidades hacemos este sentido homenaje a una de las mujeres más icónicas de los últimos tiempos y de quien hablamos aquí cada 15 días desde nuestros inicios, porque su vida y la de su familia han sido de gran interés para nuestros lectores. Su majestad será irreemplazable, pero tal vez no lo sea su legado. Este es un momento histórico y compartimos algunas de las mejores imágenes de 70 años de un personaje que será inolvidable. Cynthia Lepaniemi. La monarca legendaria. El reinado más largo registrado en la historia de la monarquía moderna llegó a su fin y con ello se abren las puertas de una nueva era para Reino Unido. Después de 7 décadas de servicio, el pueblo inglés se despide de la reina Isabel II, coreando su himno al unísono, God Save the Queen, por Mónica Isabel Pérez y Sandra Meneses. La historia con la que inicia el fascinante recorrido por la vida de la reina Isabel II podría pecar de común. Chico conoce chica, se enamoran, pasan por peripecias y finalmente consiguen casarse. Eso se ha visto muchas veces, pero pocas, en realidad ninguna, terminan con la abdicación de un rey. El 10 de diciembre de 1936, Eduardo VIII, rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y de los dominios de ultramar y emperador de la India, renunció al trono. Se lo comunicó a su pueblo con un discurso que se transmitió por radio, medio masivo que ganaba cada vez más popularidad. Tras una larga espera, puedo por fin hacer una breve declaración auténticamente personal. No he pretendido ocultar nada, pero por respeto a la Constitución, hasta ahora no me ha sido posible hablar. Hace apenas unas horas cumplí mis últimos deberes como rey y emperador, y ahora que he sido sucedido por mi hermano, el duque de York, mis primeras palabras han de ser para proclamar mi fidelidad hacia él. Así lo hago con todo mi corazón. La mencionada declaración personal era bien conocida por todos. El rey Eduardo VIII se había enamorado de la polémica socialité estadounidense Wallis Simpson. Que ella fuera divorciada y que sus dos ex-esposos continuaran vivos impedía que se casara con el rey, pues éste tendría que renunciar a sus funciones. ¿Pueden creerme si les digo que me ha resultado imposible soportar la pesada carga de la responsabilidad y desempeñar mis funciones como rey en el modo en que desearía hacerlo sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo, dijo Eduardo, y finalizó. Y ahora todos tenemos un nuevo rey. Desde lo más profundo de mi corazón le deseo a él y a ustedes, su pueblo, la mayor felicidad y prosperidad. Dios los bendiga. Dios salve al rey. Cuando la transmisión acabó, comenzó el inesperado reinado de Jorge VI y fue cuando la princesa Isabel, quien había vivido hasta entonces una infancia cercana a la normalidad, se convirtió en la primera persona en la línea de sucesión al trono. Normalidad fugaz. Antes de que la abdicación de su tío, Eduardo VIII, lo cambiara todo, la de Isabel Alejandra María Windsor había sido una vida más o menos libre. Existía, por supuesto, presión y apego a los protocolos que viven las personas nacidas en las familias reales, pero como su padre no estaba destinado a ser rey, las reglas más estrictas no se aplicaban para ella ni para Margarita, su hermana menor. Sus padres, Alberto Federico Arturo Jorge de Sajonia, Goburgo, Gotha, cuando el rey Jorge V cambió el nombre de la Casa Real en 1917, pasó a ser Windsor, e Isabel Ángela Margarita Bowes Lyon, se casaron el 26 de abril de 1923, luego de un noviazgo de 3 años y de que la aristócrata Isabel le negara su mano al príncipe unas 3 veces por temor a perder su privacidad al integrarse a la Casa Real. Fue un matrimonio en el que intervino el amor, un ingrediente escaso en las bodas de la realeza entonces. Y aunque era una candidata impecable para integrarse a la familia real, entonces comandada por Jorge V, no se pensaba que Isabel Bowes fuera a convertirse en reina. El 21 de abril de 1926 nació su primogénita Isabel y 4 años más tarde la rebelde Margarita. La familia se instaló en una casa de Piccadilly, pero no tardaron mucho en mudarse a la White Lodge, una residencia gregoriana que hoy aloja la Real Escuela de Ballet. La pequeña Isabel, o Lilibeth, como la llama su familia desde entonces, tenía 11 años cuando su destino quedó marcado. Su privacidad, su libertad, su expresión personal, que había tenido tan poca oportunidad de gozar, se le negaron para siempre a partir de la coronación de sus padres el 12 de mayo de 1937. Tuvo una infancia solitaria. Fue educada en casa, solo en las materias que se consideraba que debía conocer. Un poco de historia del arte y algo de literatura, de música y pintura, casi nada de ciencias, pero absolutamente todo sobre historia constitucional. Sus padres, ahora reyes, viajaban con frecuencia, por lo que ella y su hermana fueron realmente educadas por las niñeras, el personal del Palacio de Buckingham y el profesor Henry Martin, rector del prestigioso colegio Eton. La única diversión personal de Isabel eran los caballos. Su afición empezó a los 4 años cuando su abuelo paterno le regaló una pony llamada Peggy, en la cual aprendió a montar. Es famosa también su colección infantil de caballos de juguete. Los tenía de metal, de madera, de felpa, de todos los materiales y estilos posibles. Una maravilla. Marion Crawford, quien fue su niñera prácticamente desde que nació y hasta el día de su matrimonio, escribió en su libro Las princesitas, la historia de la infancia de la reina contada por su institutriz. Lilibeth y yo armamos una gran granja de juguetes comprando casi todas las piezas en Woolworth. Ella tuvo una frase en la que le gustaban mucho las granjas y mencionaba que cuando fuera grande iba a casarse con un granjero. Del otro lado de la casa podíamos ver las escuelas de equitación. Al final del camino, los estudiantes debían dar la vuelta. El mismo caballo aparecía varias veces al día montado por diferentes jinetes. Si un día soy reina, decía Lilibeth, haré una ley para que no haya equitación los domingos. Los caballos también deben descansar. Y tampoco dejaré que nadie le corte las colas a sus ponies. las revelaciones de Crawfey, como la llamaban Isabel y Margarita, hizo en su libro publicado en 1950, no fueron bien recibidas por la familia real. Isabel II le había advertido sobre el hermetismo que debía tener. Crawford fue, en castigo por desobedecer las estrictas órdenes de privacidad, ya que además de ese comenzó a publicar otros libros y artículos, despojada de su casa de retiro y jamás ningún integrante de la familia real volvió a dirigirle la palabra. Cuando murió en 1988, ni siquiera enviaron flores a su funeral. La gente dirá que nos enamoramos. Pese al duro castigo que recibió Crawford, el valor documental de las princesitas es innegable. Como ejemplo, está este fragmento que retrata a la joven princesa Isabel comportándose como cualquier otra chica que se ha enamorado por primera vez. Noté de pronto que Lilibet empezaba a preocuparse más por su apariencia. Era cada vez más importante para ella decidir qué se iba a poner para ir a ciertas cenas en las que luego descubría que estaba presente el príncipe Felipe. Noté también que empezaba a usar su gramófono con más frecuencia que de costumbre. Su canción favorita en aquel tiempo era People Will Say We're in Love, del musical Oklahoma. Habían visto esa obra juntos y Lilibet solía pedirle a las bandas que tocaban en los restaurantes y a los que iban a cenar y bailar que interpretaran esa canción para ella. Pero Isabel y Felipe rara vez bailaban juntos. Tenían que ser muy discretos. Aún así, uno podía notar las miradas que se dedicaban cuando estaban en la pista de baile, cada uno con otro acompañante. Era obvio para todos nosotros que estaban enamorados. La princesa Isabel conoció al príncipe Felipe cuando ella tenía 13 años y él 18. Era un joven muy apuesto, rodeado por cierto halo de desgracia. Había nacido en Grecia, en una familia que contaba entre sus antecesores al zar Nicolás I de Rusia y a la reina Victoria de Reino Unido, tatarabuela de Isabel, pero que se encontraba sumida en una crisis inminente. Cuando tenía 7 años, la monarquía se abolió por primera vez en Grecia. En 1939, cuando todavía ostentaba el título de príncipe de Grecia y Dinamarca, fue el encargado de escoltar a Isabel y Margarita, quienes se encontraban de visita en el Colegio de la Marina Real Británica, del que él se graduó ese mismo año. Aunque Isabel era muy jovencita, se gustaron al instante e iniciaron una correspondencia que continuó hasta 1946, año en el que el príncipe Felipe le pidió la mano de Isabel a su padre, el rey Jorge VI. Los jóvenes enamorados de 21 y 25 años se casaron el 20 de noviembre de 1947 en la Abadía de Westminster. La Segunda Guerra Mundial tenía apenas 2 años de haber cesado y Reino Unido había entrado en un estricto régimen de austeridad para recuperar su economía, de modo que para comprar los materiales con los que el diseñador Norman Hartnell hizo el vestido, Isabel usó cupones de racionamiento. Mucha gente del pueblo envió los suyos a Buckingham para colaborar con la compra, ya que deseaban que la princesa luciera esplendorosa, pero pese a lo natural y generoso del gesto, Isabel hizo lo correcto y devolvió los cupones a la gente. El matrimonio comenzó bien y terminó de igual manera, pero también pasó por momentos difíciles, en especial por lo que el esposo de Isabel debió hacer tras la coronación. Felipe, quien para casarse con ella tuvo que renunciar a sus títulos, a su apellido, a su religión y a su lealtad por su natal Grecia, fue nombrado príncipe consorte. Sin embargo, había tan poca claridad sobre las funciones que debía o no realizar que llegó a declarar: «Soy el único hombre de este país que no tiene permitido darle su apellido a sus hijos. No soy nada más que una maldita amiba». En 1960, la reina trató de calmar las aguas, al menos en ese tema, e hizo el compromiso de que, entre sus descendientes masculinos, los que no tuvieran el título de Alteza Real, llevarían el apellido Mountbatten-Windsor, lo que al parecer complació al frustrado Felipe. Tuvieron 4 hijos, Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. Como es tradición, tras la muerte de la reina, su primogénito, el príncipe de Gales, es quien ahora ostentará la corona, dejando al hijo mayor de él, el príncipe William, y a su nieto, el príncipe George, como los siguientes en la línea de sucesión al trono. Un reinado como pocos. El de Isabel II fue el reinado más largo en la historia de la monarquía moderna, rompiendo el récord impuesto por su tatarabuela, la reina Victoria, quien permaneció 63 años y 7 meses en el trono. Pero no fue miel sobre hojuelas. Ya el primer día fue difícil para ella. Tenía 25 años y su ascenso al trono solamente podía significar una cosa: que su padre, el rey Jorge VI, había muerto. El día del deceso, 6 de febrero de 1952, Isabel y Felipe se encontraban representando al rey en una gira por África que tuvo que terminar abruptamente para que fueran de regreso a Londres. En el momento en el que bajó del avión, tuvo que enfrentar su dolor personal y aceptar sus tareas como reina al mismo tiempo. Dejó de ser Lilibet para convertirse en Isabel II y, desde ese instante y bajo juramento, tuvo que renunciar a lo que ella esperaba de su vida para dedicarse al 100% a sus deberes reales, a lo que ella bien llamó el cumplimiento de un destino. No pudo, por ejemplo, cuidar de sus hijos como una madre normal lo habría hecho, y sus problemas privados tendían a convertirse en temas de Estado. Desde la apatía y la frustración que invadían a Felipe en sus primeros años como príncipe consorte, o el famoso amorío prohibido que su hermana, Margarita, mantuvo con un plebeyo divorciado, hasta la partida de su nieto Harry de la corte, o la acusación contra su hijo favorito Andrés por abuso sexual en años más recientes. Isabel II era, además, una mujer muy joven y eso generaba recelos en la calle Downing, donde se encuentran las oficinas del primer ministro, quien, por entonces, era el influyente y legendario Sir Winston Churchill. Aunque todos, el gobierno y el pueblo, tenían claro que en la historia del Reino Unido brillaban sus reinas, Isabel II tuvo que luchar contra marea para convencerlos de que era capaz de sostener el peso de la corona sobre su cabeza. La joven volvió a la abadía de Westminster 6 años después de su boda para realizar otra ceremonia que marcaría su vida, la de su coronación. El acontecimiento, llevado a cabo el 2 de junio de 1953, un año 4 meses después de su ascenso al trono, fue el primero de la historia británica en ser televisado. Una idea de su esposo que no solo acercó los rituales reales al pueblo, pero que hizo un fuerte manifiesto sobre lo mucho que estaban cambiando los tiempos. La monarquía, después de la abdicación de Eduardo VIII y de los azotes de la Segunda Guerra Mundial, debía modernizarse para no desaparecer. Horas difíciles. No hubo en todo su reinado momentos de paz. A lo largo de décadas, Isabel II tuvo que enfrentar crisis como la de Suez, 1957, la posible separación de Canadá en los años 70, la Guerra del Golfo, 1990, la muerte de su hermana y luego de su madre. Esta última sucedía cuando celebraban su jubileo de oro en 2002, la independencia de varios países de la mancomunidad, disturbios, atentados, críticas. Las crisis más recientes llegaron con el Brexit y la pandemia de COVID-19 en 2020, cuando incluso el virus los obligó a ella y a su esposo a dejar Buckingham, la residencia que prácticamente habitaron toda su vida, para refugiarse en el castillo de Windsor. A todo esto hay que sumar la atención mediática que ninguno de sus predecesores padeció y que ella supo mantener a raya gracias a que jamás concedió entrevistas, solo la vimos hablar a la cámara con sus mensajes y en ocasiones especiales, como en la pandemia, así como en algunos documentales que la BBC hizo de ella y su familia. Pero sin duda, el problema más fuerte que enfrentó y el que en mayor riesgo puso su corona tuvo nombre de mujer, Diana Frances Spencer. Su relación con la primera esposa de su hijo Carlos fue conflictiva. La ingenua joven que fue Lady Di muy pronto comenzó a rebelarse ante los anticuados protocolos de la realeza. En 1992, cuando Diana y el príncipe Carlos se divorciaron, la popularidad de la corona comenzó a tambalearse y pareció estar a punto de caer cuando la princesa de Gales murió en un accidente automovilístico en 1997 y la reina no hizo pronunciamiento alguno. El silencio ante la muerte de Lady Di le costó caro a la monarca, a quien el imaginario popular culpó del accidente y nacieron un sinfín de teorías de conspiración. Para calmar el enojo de su pueblo, Isabel II dio un mensaje. 5 días después de la muerte de Diana y 1 antes de su funeral, en el que expresó su pesar como abuela de William y Harry, los hijos de la princesa. Esas breves pero consistentes palabras tranquilizaron la situación y hoy se consideran el salvavidas que mantuvo a flote la monarquía. Este gesto, quizá, es el que le dio una especie de cheque en blanco ante sus conciudadanos y el mundo para futuros malos ratos como el que le hizo pasar su nieto Harry, quien junto a su esposa Meghan protagonizó una polémica retirada de la corte en 2020 para conceder una entrevista a Oprah Winfrey meses más tarde, en la que aseguraron que ella había sufrido racismo por parte de un integrante de la familia real, aunque aclararon que no se trataba de la reina ni de su esposo Felipe. En la entrevista, Harry dijo que se estaba asegurando de que su abuela estuviera protegida y rodeada de las personas adecuadas, una declaración que parecía dirigida a su padre y a su hermano. Un caso aparte y realmente grave es el de Andrés, el tercer hijo de la reina, quien fue acusado de abuso sexual en 2011, cuando apareció una foto de él tomada en 2001 con la presunta víctima, Virginia Gioffre, cuando ella era menor de edad. El asunto fue perseguido más de una década y aunque se esperaba un juicio civil contra él este verano pasado, repentinamente la demandante aceptó una fuerte compensación económica que, se dice, fue financiada principalmente por Isabel II, quien siempre mostró especial predilección por Andrés. Sin embargo, una de las situaciones más fuertes y dolorosas para la monarca fue la muerte, el 9 de abril de 2021, de Felipe de Edimburgo, su compañero de vida por 73 años, casi lo mismo que su reinado, quien falleció a solo unos meses de cumplir 100 años. Adiós a una era. El reinado de Isabel II es considerado por muchos como una nueva era isabelina, nombre que solamente se daba a los tiempos de la reina Isabel I, 1558-1603. Heredó, hay que reconocerlo, una corona más liviana a su primogénito, ya que en los últimos años de su vida ella mantuvo su popularidad en índices altos, a pesar de que este año decidió que Camila de Cornwalls, la segunda esposa de Carlos, sería reina consorte al ascender al trono, algo que parecía imposible tras la muerte de Diana. Pero hay que recordar que fue Isabel II, después de todo, quien abrió por primera vez al público las puertas del Palacio de Buckingham y quien exploró nuevas maneras de acercamiento con su gente usando los medios masivos de comunicación. Entre las cosas que marcaron su reinado, también se encuentran temas más ligeros, como sus ya famosos atuendos monocromáticos, así como sus bolsos y sombreros únicos. Y algo similar que le ganó simpatías es el cuidado de sus mascotas, caballos, palomas y perros corgis, que ella misma se encargó de criar en etapas más tempranas de su legendaria vida. Además de su firmeza y dignidad, entre los aspectos que la acercaron a su pueblo se encuentran sus poco más de 600 proyectos de filantropía y, por supuesto, sus entrañables y cálidos mensajes de Navidad. El 25 de diciembre de 1957, conmemorando los 25 años de la primera transmisión de radio que había hecho su abuelo Jorge V, la recién coronada Isabel II envió por televisión el primero de muchos mensajes que hoy resume la manera en la que asumió y ejecutó su rol. Es inevitable que parezca una figura lejana para ustedes, una sucesora de reyes y reinas de la historia, alguien en cuyo rostro es familiar en los periódicos y las películas, aunque nunca toca sus vidas. Sin embargo, ahora, al menos por unos minutos, les doy la bienvenida a la paz de mi hogar. Que algunos de ustedes puedan verme hoy es solamente uno de los varios ejemplos de la velocidad a la que todo está cambiando a nuestro alrededor. Pero no son los nuevos inventos lo que deben causar dificultad. El problema es la gente que, sin pensar, tira a un lado ideales y valores trascendentales como si fueran residuos de una vieja máquina. En este momento crítico de nuestra historia, es posible que perdamos la confianza y el respeto del mundo si abandonamos esos principios fundamentales que han guiado a los hombres y mujeres que construyeron la grandeza de este país y de la mancomunidad. Hoy necesitamos una valentía especial, no de la que se ocupa el campo en la batalla, sino la que nos permite levantarnos por aquello que sabemos correcto, aquello que es verdadero y honesto. Necesitamos la clase de valor que se mantiene en pie aún ante la corrupción de los cínicos para mostrarle al mundo que no le tenemos miedo al futuro, expresó. Mantuvo esos ideales, pero los últimos años de la monarca no fueron tan vigorosos. Sus apariencias se redujeron poco a poco y su presencia mediática fue mínima en los últimos meses. En octubre de 2021 usó un bastón en público y ese mismo mes tomó un descanso luego de ser hospitalizada una noche para realizarle pruebas preliminares, no se reveló de qué, y le aconsejaron descanso. Precisamente a finales del año pasado pronunció el que sería su último discurso de Navidad, donde envió un emotivo mensaje en memoria de su esposo fallecido y de las víctimas de la pandemia. Ella misma padeció COVID-19 el pasado febrero, y aunque Buckingham difundió que presentaba solo síntomas leves similares a un resfriado, su movilidad se notaba ya severamente afectada durante los festejos del jubileo de platino, con los que conmemoró 70 años en el trono. Sus problemas de salud le impidieron asistir a eventos como los Highland Games. No así recibir a la nueva primera ministra británica, Liz Truss, para encomendarle la formación de gobierno. Durante una audiencia celebrada en el castillo de Balmoral, tan solo 2 días antes de su fallecimiento, en una imagen que quedará para la historia. Con 96 años de edad al final de su vida, Isabel II no parecía más una figura lejana, aunque ya la historia se encargará de juzgarla sin duda. Mientras tanto, en un mundo que necesita la valentía especial de la que ella habló en ese lejano 1957, las miradas se dirigen a un reino que hoy, después de 70 años, proclama en estos nuevos tiempos un viejo lema de sucesión: la reina ha muerto, larga vida al rey. Su majestad y la historia. La reina fue testigo de hechos que transformaron al mundo, mientras que en lo íntimo la familia real británica escribía su propia crónica. Así fueron los años más significativos de la monarca, que ocupó el trono por 70 años, por María del Carmen López. Si bien ser parte de la realeza tiene consigo una serie de privilegios, como ser espectador en primera fila de eventos que cambian la historia, también lo es que para Isabel II muchas de estas transformaciones dejaron una doble huella por lo que ocurría en el interior de su familia y que no siempre fueron experiencias alentadoras. Si algo tenemos que reconocerle y quedarnos como legado, es que supo encontrar el equilibrio para no perderse en el camino y ser fiel a su principio. Cuando la vida parece dura, los valientes no bajan la cabeza y aceptan la derrota, sino que están aún más decididos a luchar por un futuro mejor. Conoce los momentos inolvidables en los que la reina nos enseñó su fortaleza. 1939, 1 de septiembre, estalla la Segunda Guerra Mundial y se empieza a escribir una de las etapas más crueles y dolorosas para el mundo. Diciembre, la entonces princesa Isabel y su hermana menor Margarita, acompañadas por Isabel, la reina madre, se instalan en Sandringham House para protegerse. 1945, 8 de mayo. El conflicto bélico llega a su fin. Las princesas Isabel y Margarita celebran con todos los ingleses en las calles el día de la victoria por el final de la guerra. Ella recordó sobre este evento. Todos fuimos simplemente invadidos por una marea de felicidad y alivio. 1947, 14 de octubre. Chuck E. Yeager, un piloto estadounidense, rompe la barrera del sonido a bordo del avión cohete Bell X-1. 20 de noviembre, aún con el título de princesa y con la idea de que ella llevaría una vida normal, se casó con Felipe de Edimburgo en la abadía de Westminster. 1953, 16 de mayo, Ian Fleming crea el personaje de James Bond para su novela Casino Royale, el cual hasta el día de hoy es reconocido a nivel mundial. 2 de junio, después de haber cumplido con las ceremonias luctuosas y el luto obligatorio por la muerte de su padre, el rey Jorge VI, es proclamada reina y recibe el nombre de Isabel II. 1977, 6 de febrero, el festejo por los 25 años de reinado se realiza ante la polémica. La banda Sex Pistols crea God Save the Queen, tema que expresa que la realeza es un régimen fascista. En la portada figura la imagen censurada de la reina. 25 de diciembre. Suiza es testigo de la muerte de la gran estrella del cine mudo, Charlie Chaplin. 1981, 12 de abril. Se lanza la primera nave espacial reutilizable de la historia, el transbordador Columbia. 29 de julio, Carlos de Gales se casa con Lady Diana Spencer, en la que fue considerada como la primera boda más importante del siglo XX. 1991, 15 de mayo, en un hecho sin precedente, la reina da un discurso en el Congreso de Estados Unidos, suceso que la convierte en la primera monarca inglesa en tener esta distinción. 4 de octubre, la Antártida es designada como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia, parte del Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. 1992, 12 de febrero, el escritor mexicano Octavio Paz renuncia al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes al considerarlo viciado. 25 de diciembre, en su discurso navideño, Isabel II hace referencia al Annus Horribilis, y es que ese año sus hijos Carlos, Ana y Andrés rompieron con sus respectivas parejas y el castillo de Windsor fue preso de un aparatoso incendio. 1997, 22 de febrero, nace el primer mamífero clonado, la oveja Dolly. 31 de agosto, luego de un trágico accidente en París, muere Diana de Gales en compañía de Dodi Al-Fayed. La ausencia e indiferencia de la monarca ganó la antipatía del mundo entero. Días después daría un entrañable discurso que la colocaría en el afecto de los ingleses. 2002, 1 de enero, entra en circulación el euro en 12 países de Europa. 9 de febrero y 30 de marzo, mueren la princesa Margarita, hermana de la monarca, y la reina madre Isabel, lo que significó un duro golpe emocional para ella. Sin embargo, su fuerza era inquebrantable. 2011, 29 de abril, el príncipe William se casa con Kate Middleton. 5 de octubre, Steve Jobs, quien revolucionó la industria tecnológica, muere a los 56 años en Palo Alto, California. 2012, 2 de junio, se declaran 4 días de fiesta en Inglaterra para celebrar el jubileo de diamante de la reina por su 60 aniversario como monarca. 27 de julio se realizan los Juegos Olímpicos en Londres y por primera vez todos los países participantes, 204, integraron atletas femeninas en sus delegaciones. Estas competencias son recordadas en especial por la llegada de la reina Isabel II en un helicóptero a la inauguración. 2013, 8 de abril, Muere Margaret Thatcher a los 87 años. Ella fue la primera mujer en dirigir un país potencia y en ponerlo en marcha luego de haber permanecido estancado durante largo tiempo. 22 de julio. Nace el bisnieto de Isabel II, el príncipe George, primer hijo de los duques de Cambridge, William y Kate, quien deja en ese entonces en el cuarto sitio en la línea de sucesión al príncipe Harry. 2015, 2 de mayo. Kate Middleton da a luz a la princesa Charlotte, quien se convierte en ese momento en la cuarta aspirante al trono. 13 de noviembre. París sufre un grave atentado terrorista que se le atribuye a los yihadistas mientras se celebra en el Estadio de Francia un partido de fútbol entre las selecciones de Francia y Alemania. 2018, 23 de abril y 19 de mayo, llega al mundo Louis, el tercer hijo de los duques de Cambridge, y con este hecho la princesa Charlotte pasa a la historia por mantener su sitio inamovible en la línea sucesoria. Ello gracias al cambio de reglas realizado por Isabel II en 2011. Además, el 19 de mayo, el príncipe Harry se casa con Meghan Markle y la pareja recibe por parte de la monarca el título de los duques de Sussex. 6 de junio, Isabel supera el récord de la reina Victoria, cumpliendo 23.226 días, 16 horas y 30 minutos a la cabeza de la corona. Su marca de reinado significó que hubiera tres generaciones de monarcas futuros que esperaban en línea por primera vez desde la reina Victoria. 2019, 24 de enero. Isabel II opina acerca de las divisiones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Brexit, y causa controversia con su discurso ante el Instituto de Mujeres de Sandringham. Prefiero las recetas probadas y comprobadas, como hablar bien entre sí y respetar diferentes puntos de vista. Unirnos para buscar un terreno común y nunca perder de vista el panorama general. 31 de diciembre, China advierte a la Organización Mundial de la Salud de la detección de una enfermedad desconocida que afecta el sistema respiratorio. Se había anunciado la llegada del COVID-19. 2020, 31 de enero. El Reino Unido se despide de la Unión Europea y es el primer miembro en abandonar el bloque después de casi 47 años. 5 de abril. Recordamos a la monarca que inspiró a muchos jóvenes en medio de la pandemia con la frase «We will meet again», «Nos volveremos a ver», parte de una estrofa de la cantante Vera Lynn que dedicó a los ingleses durante la Segunda Guerra Mundial. 2021, 8 de marzo, inicia otro Annus Horribilis para la reina Isabel II. Harry y Meghan conceden una entrevista a Oprah Winfrey, donde acusan a la familia real de discriminación hacia su hijo Archie y critican abiertamente a la firma. 9 de abril, muere el esposo de la reina, el príncipe Felipe, a los 99 años, con quien tenía poco más de 70 años de matrimonio. 16 de noviembre, el príncipe Andrés, el hijo predilecto de la reina Isabel II, concede una entrevista a la BBC de Londres, en la cual reconoce su relación con Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia y quien se presume se suicidó en una prisión de Nueva York. Aunque el Palacio de Buckingham negó todas las acusaciones, Su Majestad le retira los títulos y patrocinios reales. 15 de agosto. Las tropas estadounidenses abandonan Afganistán y los talibán vuelven a ocupar la ciudad de Kabul, regresando con las reglas islámicas más estrictas para los pobladores, lo que afecta principalmente a las mujeres. 2022, 6 de febrero. Isabel II se convierte en la primera monarca británica en reinar durante 70 años, rompiendo de esta manera el récord como la soberana con el reinado más largo en la historia de su país. Las celebraciones del jubileo de platino fueron, sin duda alguna, históricas. 24 de febrero. Comienza el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania después de que la nación encabezada por el presidente Vladimir Putin invadiera a la liderada por Volodymyr Zelensky. Y ahora el siguiente artículo. México en su corazón. La reina Isabel y el príncipe Felipe vinieron en dos ocasiones y recorrieron los estados con más atractivos en el país. A lo largo de su reinado, Isabel II viajó a poco más de un centenar de naciones, entre las cuales no podía faltar México, que visitó dos veces acompañada de su esposa, el duque Felipe de Edimburgo. La primera vez fue durante el gobierno del presidente Luis Echeverría, del 24 de febrero al 1 de marzo de 1975. Recorrieron Quintana Roo, Yucatán, Guanajuato, Ciudad de México y Veracruz. La segunda y última visita de la monarca al país tuvo lugar 8 años después durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, del 17 al 25 de febrero de 1983. Esta vez su itinerario incluyó Guerrero, Michoacán, Jalisco y Baja California. Con motivo de la presencia en Reino Unido del presidente Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera, en 2015, la soberana británica expresó sus impresiones acerca de ambos viajes. El príncipe Felipe y yo guardamos cálidos recuerdos de nuestras visitas a México. Y ahora, la última aparición. La reina Isabel II celebró una audiencia con la recién nombrada primera ministra, Liz Truss, en un acto inusual por Beatriz Velasco. Durante sus 70 años frente al trono, la monarca acostumbraba a recibir en las instalaciones del Palacio de Buckingham a los primeros ministros. Sin embargo, a sus 96 años, con crecientes problemas de movilidad y un delicado estado de salud, la reina cambió la tradición y al mismo tiempo protagonizó su último acto público sin saberlo. La cita se llevó a cabo en el castillo de Balmoral, Escocia, el pasado 6 de septiembre, cuando la soberana recibió a Liz Truss. La recientemente nombrada primera ministra de 47 años de edad es la tercera mujer a la cabeza del Ejecutivo británico. Durante el encuentro, Su Majestad se veía frágil. Apoyada en un bastón, vistiendo un conjunto de camisa cardigan holgado, falda midi tableada y su infaltable bolso de Launier, Isabel II mostró su clásica sonrisa de cordialidad y aprovechó para solicitar a Truss que formara un gobierno como nueva líder de la mayoría. Por su parte, la funcionaria se mostraba segura y diligente, portando un vestido envolvente, oscuro y zapatillas de tacón beige. Minutos después, la nueva líder del Partido Conservador, frente a la que es su nueva morada, el número 10 de Downing Street, expresó: «Por muy fuerte que sea esta tormenta, sé que el pueblo británico es más fuerte. Juntos podemos superar la tormenta». Señales de fragilidad. Famosa por mantener una agenda activa y una conversación elocuente, la monarca había dado señales de alerta. Como cuando a principios de septiembre se anunció que por su bienestar no asistiría a Bryn Mawr Gathering, un tradicional festival folclórico escocés. En su lugar, su hijo mayor, el ahora rey Carlos III, estuvo presente. Durante la primavera y el verano, sus apariciones públicas fueron pocas, al grado que durante los 4 días de los festejos del jubileo de platino, ella solo apareció en 2 ocasiones brevemente en el balcón del Palacio de Buckingham. Y aunque tras el jubileo realizó varias apariciones públicas en Escocia, mostrándose sonriente, se le vio caminando con un bastón en un desfile de las Fuerzas Armadas en Edimburgo, por lo que la atención sobre su salud fue motivo de preocupación. Desde que fue coronada en 1953, la lista de jefes de gobierno que desfilaron frente a la monarca es larga. El primero, Winston Churchill, luego Anthony Eden, Harold Macmillan, Alec Douglas Home, Harold Wilson, Edward Heath, James Callaghan, Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May y, en fechas recientes, Boris Johnson. Recibiéndolo semanalmente en audiencias en el Palacio de Buckingham, la reina entabló distintos vínculos con cada uno de ellos. Por ejemplo, Churchill fungió como una especie de mentor. Con Macmillan compartió su gusto por los chismes políticos, mientras que Blair le parecía desdeñoso de las tradiciones, y con Thatcher mantuvo una relación poco fluida. Y ahora el siguiente artículo. Adiós a la reina de reinas. El Palacio de Buckingham anunció al mundo por medio de un comunicado la muerte de la monarca, pero nunca explicó las causas. Por Erika Roa. Eran las 19:52 horas, tiempo de Londres, del jueves 8 de septiembre, cuando el Palacio de Buckingham confirmó, por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales, que la soberana de Inglaterra había fallecido. La reina murió pacíficamente en Balmoral esa tarde. El rey y la reina consorte permanecerán en este lugar esta noche y volverán a Londres mañana. Sin embargo, la Casa Real no ha querido compartir las causas de su muerte, manteniéndolo como lo que es un asunto privado. ¿De qué murió Isabel II? La fortaleza de la reina se vio mermada este año al momento de que comenzaron a ser más frecuentes las cancelaciones de su agenda. Por si fuera poco, se infectó de COVID-19, lo cual la dejó exhausta, así lo comentó ella misma durante una reunión en Zoom con algunos pacientes que lo habían padecido también. El virus deja muy cansado y exhausto, es así, ¿no? Sin embargo, los grandes moretones en sus manos, los cuales fueron notorios en su acto público con la nueva primera ministra Liz Truss, 2 días antes de su fallecimiento, dejaron una gran preocupación en Reino Unido. Era, en definitiva, una prueba irrefutable del deterioro de su salud. Todo indica que el tono de su piel era evidencia de una enfermedad vascular periférica, que no es otra cosa que el estrechamiento de los vasos sanguíneos por causa de gas acumulada, lo cual disminuye la irrigación sanguínea. La falta de circulación provoca la coloración oscura en la piel. De allí entendemos el aspecto de sus manos y los problemas de movilidad de los que tanto tiempo se habló en su jubileo de platino. También fue evidente la baja de peso de Su Majestad en los últimos meses, que, es seguro, fue por recomendación médica. Ya que en casos severos y si la obstrucción del flujo sanguíneo es importante, es necesario incluso la amputación de una pierna. De hecho, los dolores en las piernas pueden llegar a ser bastante intensos hasta el punto de imposibilitar al paciente a caminar. La salud de Isabel II se encontraba muy comprometida, sin duda alguna, pero no grave. Sin embargo, una de las consecuencias de la enfermedad arterial periférica pueden ser un evento cardíaco o incluso un accidente cerebrovascular. Es probable que alguno de estos episodios pudiera presentarse, de ahí que su fallecimiento fuera repentino. Si hubiera estado grave de salud, no habría recibido 2 días antes a Liz Truss y los integrantes de su familia la hubieran acompañado las 24 horas, pero con ello se entiende lo abrupto que resultó todo y cómo corrieron de inmediato a verla, aunque los únicos que la alcanzaron con vida fueron sus hijos mayores, los príncipes Carlos y Ana. Y este artículo, El mundo la llora. Solo tomó unos minutos para que la noticia del fallecimiento de la monarca inglesa recorriera el planeta. Monumentos y edificios de todo el orbe le rindieron tributo. Jefes de Estado, reyes de Europa y Oriente Medio y celebridades le expresaron a la Casa Real Inglesa sus más sentidas condolencias, así como felicitaciones a Carlos III. Por Erika Roa. Edificios y dependencias públicas como la Embajada Británica en París, calles y puentes de diversos países, fueron un lugar perfecto para rendir homenaje a la reina de Inglaterra. Muchos ingleses no conocen la vida sin la reina, así como ciudadanos de otros países le tomaron cariño con los años al ver su vida y servicio reflejado en los medios. Una imagen de Isabel II iluminó una torre en la ciudad de Kuwait el pasado 9 de septiembre de 2022, luego de su fallecimiento. Las muestras de cariño de la gente se hicieron patentes. Los ramos de flores prácticamente inundaron las puertas de los palacios y castillos, propiedad de Isabel II en Inglaterra. En Jerusalén se proyectó el emblema de la ciudad y las banderas de Israel y Reino Unido. Un retrato de la monarca se pudo ver en el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, en Dubái. Los reyes Felipe y Leticia de España dicen: Su Majestad, querido Carlos, con motivo de la proclamación de su acceso al trono, deseo hacer llegar a su majestad en mi nombre y en el del gobierno y pueblo españoles nuestra sincera felicitación en este día histórico. Con el vivo recuerdo de su majestad Isabel II, su querida madre, todavía en nuestros corazones y pensamientos, quisiera transmitir mis mejores deseos a su majestad para un fructífero y próspero reinado que contribuya con toda seguridad al bienestar del pueblo británico y al fortalecimiento de las ya muy estrechas relaciones entre nuestros dos países y reinos. La reina Leticia y yo deseamos enviar a su majestad y a la reina consorte nuestro afecto personal y la reafirmación de nuestra profunda amistad. Los reyes Guillermo y Máxima de Holanda. Con profundo respeto y afecto recordamos a la reina Isabel II. Firme y sabia, dedicó su larga vida al servicio del pueblo británico. Nos sentimos profundamente conectados con Reino Unido y la familia real y compartimos su dolor. Estamos muy agradecidos por esta estrecha amistad a la que la reina Isabel ha hecho una contribución inolvidable. Los reyes Felipe y Matilde de Bélgica. Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de su majestad Isabel II, un personaje fuera de serie. Siempre tendremos un gran recuerdo de este gran ser humano que a lo largo de su reino demostró dignidad, coraje y dedicación. Cada una de nuestras reuniones permanecerá grabada para siempre en nuestros recuerdos. El Reino Unido pierde a una monarca excepcional que hizo historia. Quisiéramos expresar nuestro más sentido pésame a la familia real y al pueblo del Reino Unido, que en paz descanse con su amado esposo. Sarah Ferguson, su exnuera y exesposa del príncipe Andrés. Estoy desconsolada por la muerte de su majestad. Deja atrás un legado extraordinario, el ejemplo fantástico de deber, servicio y firmeza, una presencia constante como nuestra jefa de Estado durante 70 años. Ella ha dado toda su vida desinteresadamente a la gente del Reino Unido y la Commonwealth. Para mí, ella era la suegra y amiga más increíble. Siempre le estaré agradecida por la generosidad que me mostró al permanecer cerca de mí, incluso después de mi separación. La extrañaré más de lo que las palabras puedan expresar. Los grandes duques Henry y María de Luxemburgo. Su Majestad, la Gran Duquesa y yo hemos estado profundamente conmovidos y entristecidos cuando nos enteramos de la muerte de su querida madre, Su Majestad. La reina fue pieza clave en la historia del Reino Unido, así como su monarca más longeva en servicio. Admiramos profundamente su fuerza moral y determinación. Ella fue una monarca ejemplar, la más querida y respetada de todo el mundo. Luxemburgo nunca ha olvidado el extraordinario apoyo que Reino Unido le dio a la Gran Duquesa Carlota y a su hijo, mi padre, durante la Segunda Guerra Mundial. Su refugio seguro en Londres ayudó a preservar la propia existencia de mi país en esos tiempos oscuros. Estamos agradecidos por los estrechos lazos de nuestras familias y por el extraordinario y único ejemplo de servicio de Su Majestad hacia su país y su gente. El pueblo de Luxemburgo se une a nosotros para expresar a usted y a la familia real, así como al pueblo del Reino Unido, nuestras más sinceras condolencias. Aquí termina la lectura de Vanidades, edición de colección sobre Isabel II, de septiembre del 2022. Soy una voluntaria de Chris Radio, Courtney Carey.